e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y está nuevamente conmigo en Talavera de la Reina Antonio Cuellar, que tiene preparado pues hablarnos de todo un personaje autóctono. Ya veremos de quién se trata, porque de vez en cuando también hay que sacar a relucir los de la tierra, ¿verdad, Antonio?
Naturalmente, hoy, como decimos aquí, y no sé, yo sé, en Hispanoamérica se utiliza, no arriesgo el asco a mi sardina, sino que me meto con la sardina y todo en la hoguera.
Imagínate. Porque,
sí, el personaje que vamos a hablar hoy de él es el confesor de Isabel la Católica y primer arzobispo de Granada, nada más y nada menos.
Bueno, bueno, eso apunta muy interesante.
Estoy convencido que, bueno, de los de que estudian bachiller ya me rindo, o sea, yo me rindo porque es que cada vez que tengo chavales a tratamiento de esa edad y les pregunto, es que eso no, tengo una mala pata, soy muy desgraciado.
nunca te toca, no.
Me han dado, me cago en la mar. Digo, ¿pero qué dais?
Exacto.
No, es que eso lo di hace una semana, ah, ya os daba a suprimir. Bueno, pues vamos a hablar de Fray Hernando de... Y aquí tenemos dudas, no tenemos, tienen dudas, de Oropesa o de Talavera.
Ajá.
Ya ese de y un pueblo detrás empieza la cosa. A ver, me parece que ya lo expliqué en otro caso cuando hablé de un pariente mío.
Bueno, sí, de Cuellar, mío. Cuellar, sí.
Llevaba de apellido, un sí. Francisco de Cuellar. Exacto. Un capitán de la Armada Invencible, y Antonio de Cuellar, un carpintero de los que fue en el primer viaje de Colón. Entonces, el de y el pueblo prácticamente se podía decir que eran de ascendencia judía.
Ya. Yeah.
Todos los que tienen un toponímico detrás parece ser que era de familias conversas. Y ya sabes tú que eso tenía muy mala pinta.
Muy mala fama, eso ya lo creo.
Bueno, más que nada, todo esto, ahora lo veremos, porque en la Inquisición, cuando se instaura la Inquisición a nivel, diríamos, nacional, porque en cada obispo tenía su Inquisición. O sea, la Inquisición no es un invento español, como se ha dicho por ahí, no. La Inquisición es un invento de la Iglesia de Roma para controlar las herejías, ahí tenemos los cátaros, sí, etcétera. Entonces, no estaba, aquí en España la había, pero cada obispo tenía, o sea, no estaba oficializada, sí, a nivel de todo el reino, ¿no?
Sí, sí, no estaba entonces, totalmente eso, instituida, vaya.
Entonces, eso lo hacen los reyes católicos con el señor Torquemada a la cabeza.
Bueno. Antes de que continúes, vamos a aclarar a los oyentes, porque claro, el apellido Oropesa, en Toledo es un pueblo que se llama Oropesa, pero hay otro en Castellón, hay otro. En este caso, este señor seguro que era de Toledo.
Sí, claro. El otro es Oropesa de Mar.
Exacto.
¿Y por qué se llama Oropesa el pueblo de aquí? Pues dicen que porque para hacer el rescate de una princesa pidieron su peso en oro. Bueno, pues parece ser que, bueno, porque es que su madre era, decían que era del arrabal judío de Oropesa. Entonces, ahí están las dudas, que si era de Oropesa de Toledo. Parece ser que era hijo de un tal García Álvarez de Toledo y no sé qué más. Como veis, el apellido Álvarez de Toledo no solo ha sido... O sea, es un apellido muy muy famoso, de mucho abolengo.
Sí.
O sea, tradicionita.
Ahí también hay que mezclar el patronímico, claro. Por un lado, y después de lo que estábamos comentando al inicio, ¿no? El topónico, sí.
Entonces, este señor nace en 1428. Vamos a suponer que en Talavera de la Reina, por lo menos, hay una calle con una placa que pone que aquí nació. Además de esa calle, tiene un colegio de educación primaria aquí en Talavera. Y aparte de ser el primer arzobispo, escribió también muchas obras. Este hombre, primero, ingresa como fraile jerónimo a los 30 y muchos años, 38 años, en 1466, en el convento de San Leonardo de Alba de Tormes. Alba de Tormes es el sitio donde se supone que está enterrada
Santa Teresa en Ávila.
Sí, es un pueblo de la provincia de Salamanca que está sobre el río Tormes.
Ah, bueno, es verdad, de Salamanca, yo he dicho de Ávila. Sí.
Y bueno, es que está en la carretera de Ávila a Salamanca.
Sí, pero vamos, es de Salamanca.
Sí, es de Salamanca ya. Y ese pueblo, como su nombre indica, Alba, pertenece al Ducado de Alba, que tiene más posesiones que... Es tremendo lo que tiene, ¿no?
Pues
hay
sí.
Un castillo allí que... Bueno.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Pues este hombre ingresa ahí como fraile y tal. A los 2 o 3 años va de prior a un convento de la misma orden a Valladolid. Y curiosamente ese convento se llama Nuestra Señora del Prado. ¿Por qué digo curiosamente? Porque la patrona de Talavera es Nuestra Señora del Prado.
Uh-huh.
En un podcast que hicimos hace ya tiempo, hablamos de las mondas.
Sí, efectivamente.
Que se hacen en ofrenda a la Virgen del Prado anteriormente a la diosa Ceres. Esta ermita del Prado, yo vivo a unos 500 metros de esa ermita, escasos. A lo mejor son 300. Muy cerca, está aquí en el parque principal de la ciudad, que se llama así el Prado. Ya es basílica, no es ermita. Y curiosamente en Ciudad Real también es la Virgen del Prado la patrona.
Claro.
Pero en Valladolid no. Uh-huh. Con lo cual aquí hay chicas que se llaman Prados,
¿no? Sí, por supuesto. Muy, bastante común. La Virgencita del Prado le dijo a la del Pilar: si tú eres aragonesa, sí, yo soy manica y con sal, ¿no?
Sí. Eso es, a la
manchega,
pobre,
yo soy manchega, manchega.
La de la Fuencirla, que es la de Segovia. Pues siendo prior de este convento, la Isabel, que todavía no era reina, le coge como confesor. En la serie que ha habido hace poco tiempo de Isabel, sale este personaje, Fray Hernando de Talavera. Porque, para los que no lo sepan, Isabel la Católica tuvo que disputar el reino a Juana la Beltraneja, la hija de Enrique IV. Y le llamaban la Beltraneja porque decían que si era hija de Beltrán de la Cueva, el valido de... Bueno, entonces este hombre, Fray Hernando, interviene en la cuenta de votos de la reina, de la Beltraneja, de la... para controlar un poco y que no volviera la guerra civil. Al final la que gana es Isabel, con lo cual pasó a ser confesor de la reina. Pero fue confesor de ella antes de ser reina. Fue también contador apostólico de la Universidad de Salamanca, donde estudió él teología. Fue obispo de Ávila. Y... en 1492 él está en Granada porque en 1480 él interviene también en, vamos a decir, en sacarles las perras a los nobles para la campaña de Granada, porque la conquista de Granada duró años. Y cuando entran en Granada, él hace una misa. Cuando digo hace una misa, me refiero que haría los cánticos y...
Sí, 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 no es que escuchara una misa, sino que...
Sino que sí, hizo una, claro. una misa, diríamos, exprofeso para ese día, uh-huh. y que se ha estado haciendo hasta relativamente poco tiempo. Uh-huh. Y al año de estar Granada conquistada, en 1493, le nombran arzobispo, siendo el primer arzobispo de Granada. Uh-huh. Este señor tiene un cuadro en el Museo de Bellas Artes de Sevilla de un tal Valdés Leal, que está pintado y está allí, Fray Hernando. Fue también escritor. Entonces, él se opuso siempre a la Inquisición.
Uh-huh. Fíjate.
Sí. Es que la Iglesia siempre ha tenido dos partes. Lo que pasa que, para mí, siempre ha ganado la peor. Pero bueno. Este hombre, antes de ser obispo de Ávila, fue a Sevilla para evitar un poquito los desmanes de la Inquisición, porque sí, llevaba 250 años ya, no, 150, porque fue en 1248 cuando se... Sí, 250, sí, sí, 250 años. Conquistada ya Sevilla, o sea, cristiana, pero ya se sabe, quitar las costumbres es muy difícil.
Ya, eso es complicado, sí.
Y bueno, pues parece que las costumbres católicas eran relativamente a su aire, por decirlo de alguna manera, y este hombre va allí a meterles un poquito en cintura por las buenas para evitar que la Inquisición se agarrara a eso e hiciera sus desmanes. Él siempre fue opuesto a la Inquisición. O sea, él era de convencimiento, no de imposición.
Uh-huh.
Y es lo que hace. O sea, él aprende árabe para cristianizarlos en su propia lengua. Y esto da lugar a un, diríamos, diccionario árabe-español escrito por otro fraile, Pedro de Alcalá.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Les dio lugar el...
diccionario.
A un diccionario, aquí le llaman vocabulista.
Bueno,
yo nunca había oído. Pero
desde bueno, luego, bueno, no, pero no deja de ser cierto, sí. Eso.
Entonces, él hace eso y intenta convertirlos pues por el convencimiento. No tiene mucho éxito porque él hace una especie, vamos a decir, lo que ahora llamaríamos catecismo, o sea, dice que hay que educar a los mozuelos,
ya, yeah.
Chavales, ¿no?
Sí.
Entonces hace pues las cosas más sencillas, básicas, lo que es persignarse, el credo, el Kyrie eleison, el Padre Nuestro, la Salve, el Ave María, los mandamientos de la ley de Dios, los de la Santa Madre Iglesia, las obras de misericordia, tal, o sea, lo básico.
Yeah.
Lo básico que llevado a cabo eso, con solo eso, si se hiciera solo eso, esto sería una balsa de aceite. El problema es que no se hace.
Claro.
Porque leído así, todo eso, sin más, es... bueno, ya lo dijo Jesús, amar los unos a los otros y ya está, todo solucionado. Y así sería, claro.
Hombre, por supuesto, es que no. Lo pasa que no, que no es más que amor hay odio muchas veces.
Claro, entonces, bueno, pues esa política de conversión por las buenas no da los resultados apetecidos por las altas alcurnias, y llega el tío Cisneros, el cardenal Cisneros, que era el cardenal primado, o sea, diríamos, cardenal primado se llama en España al cardenal más importante de
sí, como de, si como en una, claro, como si en una universidad está el catedrático y está el PNN, el resto, ¿no? Pues o tal o ahí.
La cátedra de, aunque él era obispo de Madrid Alcalá, o sea, de Alcalá, porque Madrid todavía no existía como tal, pero en España el cardenal primado es el que regenta la archidiócesis de Toledo.
Claro.
Esto viene del tema de los visigodos. cuando se convierten allí y hacen concilios y tal. Entonces el arzobispo de Toledo es el cardenal primado de España. Pues este es el que cuando viene a preguntarle, estos son mis poderes, y enseña unos cañones y tal. Señor, entonces te dice que no, que nada de por las buenas aquí, o te conviertes o te chamusco.
Ya.
Lo cual da la reacción consiguiente, porque por la violencia solo engendra eso.
Ya.
Y hay una rebelión de moriscos y de árabes, lo de siempre.
Sí.
Y bueno, pues este hombre sigue allí, sigue siendo el arzobispo, pero diríamos que llegan autoridades superiores que utilizan esta política con la cual él no está de acuerdo. Era un hombre muy austero en el sentido de costumbres y de sencillo y tal, y hasta tal punto que, siendo confesor de la reina y siendo protegido de la reina, la critica. Porque en un momento dado hay un tratado, en 1493 firman un tratado con Francia, en Barcelona, el Tratado de Barcelona, y diríamos, para festejarlo, pues hacen comidas, fiestas y tal. Y esto me dice, un poquito más de moderación, ¿no? Menos...
menos opulencia, ¿no? Hay
que gastar en otras cosas. También intervino en el tema de Colón.
Ajá.
Porque claro, si era el confesor de la reina y Isabelita tuvo mucho que ver en este tema, pues él intervino un poco en el tema del descubrimiento, de convencer a la reina de esto, o de lo contrario. Eso ahí no lo aclaran, ¿no? Pero estuvo en el ajo de eso. Y tiene también otro libro sobre las buenas costumbres y tal, porque criticaba también, como digo, era muy austero, era ese hombre muy cabal, muy poco de Faustos y de...
Yeah.
Porque hizo un libro de cómo tenían que comportarse las monjas del convento de San Bernardo de Ávila, diciendo que no había que hablar de la gente cuando no estuviera delante.
Ah, mira.
Amiga, o sea, de las buenas costumbres. O sea, que era un tío muy cabal, por lo
menos.
Sí,
sí, sí, sí.
Y hace un libro criticando la moda femenina.
No me digas. Pero sí, qué adelantado, ¿no fue?
Sí, sí, sí. Ahora contaré una anécdota de aquí de Toledo. Bueno, pues criticando eso, criticando el exceso de comer, de beber, o sea, un poquito criticando las costumbres de la nobleza, porque desde luego el pueblo no se hartaba de comer ni de beber, ni vestía con lujo. O sea, que era un poquito... vamos a llamarle, como se diría, un poquito antisistema.
Sí.
Así le fue, claro. Bueno, pues dices tú que un adelantado. Aquí, en Toledo capital, hubo un arzobispo, un tal Marcelo, en los años 70, que era el que imponía el horario en las discotecas y el largo de las faldas en las mujeres.
Imagínate, me estás dejando de piedra, vamos.
Años 70 de nuestra era.
Jate.
Yo vine aquí en el 78 y estaba este señor.
Estaba ese
en
señor
Toledo,
ahí.
Capital. Aquí en Talavera no llegaba tanto.
No, no.
Pero hay que tener en cuenta que en Toledo se dan dos cosas. Eso por un lado, la sede del arzobispado.
Sí, claro.
Con lo cual hay mucho eclesiástico allí.
Sí.
Y la Academia de Infantería.
Claro, la mezcla, mezcla de militar y de curas, pues el clero, imagínate.
Porque en Segovia estaba la Academia de Artillería, pero no marcaba tanto, no sé, en Toledo era muy, muy, muy... Segovia también es una ciudad conservadora, claro.
Sí.
Tal de provincia, tal. Pero Toledo era todavía más. O sea que este señor sí que era un adelantado.
Era y lo sigue pero siendo. Vamos, y lo sigue siendo, ¿no, Antonio?
Más que la licencia en el vestir, la fastuosidad. Era un hombre austero y sencillo. Y le parecía muy mal que se gastaran, cuando estaba la gente muerta de hambre, pues que se gastaran en esas cosas y no en otras cosas más importantes.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Pues a este hombre el inquisidor de Córdoba, el año 1505, ya muerta la Isabelita, y ya sin la protección de ella, va el inquisidor de Córdoba, un tal Lucero, y encierra en la cárcel a toda la familia de...
A ese tal Lucero se le enciende la bombilla, ¿no? Y dice, ¿cómo voy a fastidiar a este hombre, no?
Porque hay que aclarar que cuando tú... cuando se metía en prisión a la gente en la Inquisición, confiscaban sus bienes.
Hombre, claro, eso es lo primero.
Por eso iban a por los judíos, hombre, básicamente.
Hombre, claro.
Porque son los que...
Imaginaban el dinero, lógico.
O sea, que era una cosa totalmente por la fe.
Sí, sí.
Por la fe en el dinero.
Totalmente.
Cosa que también ocurrió aquí después de la guerra civil, ¿eh?
Sí.
Si tú denunciabas a uno que era del otro bando, al acabar la guerra, también le confiscaban. O sea, que no es nuevo.
Ya.
Y se entera el Papa Julio II y le dice al bombillo este, al Lucero, oye, niño, anda, suéltalos y no metas la pata. Pero claro, cuando le sueltas a los 2 años, este hombre muere el 14 de mayo de 1507, que vivió 79 años. Ojo,
en aquella época era una barbaridad.
Ojo, que estamos hablando de la época que estamos hablando.
Pues sí.
Y bueno, pues este es el personaje de aquí, de Talavera, que yo creo que es muy poco conocido.
Pues...
A mí, desde luego, cuando estudiamos historia, no nos hablaron de quién fue el primer obispo de... arzobispo de Granada, eso está claro.
Y desde luego nos enseñaba muchas cosas, no como ahora, ¿eh?
Sí, yo creo que ahora se las enseñan. Lo que pasa es que se examinan y salen del examen y ya... Yo se lo digo, tengo una chica de 17 años, ya está haciendo los segundos de bachiller, ojo. El año que viene va a la universidad. Y es que no se mentalizan, o no les mentalizan, o no les da la gana, o yo qué sé, de que la cultura general es la que adquieran ahora, luego ya no.
Exacto, porque ya después se especializan en los que les guste, en los que vayan a trabajar, y ya no tiene nada que ver con la cultura general.
Es ingeniero y no sabe historia. Oiga, es que ese señor estudió la misma historia que un mecánico.
Exacto, sí, sí, sí. Que mínimo tener unas nociones básicas de historia, de geografía, de ciencias, en fin, un poquito de todo, ¿no? Que sabemos que eso no es...
¿y eso para qué vale si le doy el botoncito y me sale...
El internet hoy día, sí, claro.
El otro. Digo, hombre, sí, pero yo que sé un poco de... El cerebro hay que entrenarlo, hay que... Porque nuestra educación era muy papagayesca, valga la expresión. Pero evidentemente hay que memorizar como mínimo conceptos.
Claro. Es que mira, ¿tú te acuerdas cuando se puso de moda las calculadoras? Como las matemáticas dio un bajón tremendo, porque claro, ¿para qué iban a aprender la regla de 3 o el tanto por ciento o lo que fuera, no? Si con la calculadora te lo sacaban en un instante.
Hombre, pues... yo desde luego a ciertos niveles, hasta cierto nivel yo no dejaba usar calculadora.
Ya, pero que te quiero decir que es que hay un momento en que lo abandonas todo eso, todo lo que es el aprendizaje por esa tecnología y lo que, como mínimo que sea una cosa complementaria, ¿no?
Hombre, lo que yo sí estoy de acuerdo, por ejemplo, no sé cómo se hará ahora porque no... Por ejemplo, que primero den la historia, diríamos, de tu entorno, de tu comunidad autónoma, de tu región y tal. Pero luego dan la historia de una manera muy rara. Yo ahora no, me estoy perdido.
Pues
yo sé que en segundo de bachiller dan desde la Revolución Francesa hasta ahora.
Ya. O sea que
desde la prehistoria hasta la Revolución Francesa no sé cuándo la han dado.
Claro, no se sabe ni siquiera si lo dan. A lo mejor no saben ni qué era la edad de bronce.
Hay que tener cierto... Pues simplemente de lo que te rodea, de tener
sí.
Porque muchas veces, es que yo me acuerdo que, por ejemplo, el tema de Oriente Medio. El tema de Oriente Medio no lo entiende mucha gente. Pero si tú lees la historia, sobre todo la Primera Guerra Mundial, es fundamental para entender eso.
Claro. Que sí.
Porque de la Segunda Guerra Mundial sabemos mucho, sobre todo por las películas, que eso es otro de los fallos. que queremos aprender historia a través de Hollywood. Y eso es complicado.
Es complicado porque muchas veces se manipulan los datos, ¿eh? Y no.
Hombre, naturalmente, o sea. Pero que dicen, es que ahora la historia la están cambiando. No, a lo mejor la cambiaron antes.
Desde luego.
Claro, y ahora se estaba poniendo un poco más en... O sea que, bueno... Pues,
en fin.
Pero ¿qué? Vamos, aquí hay otro personaje que a lo mejor dará lugar a otro día, a otra tertulia. A tertulia, un personaje de aquí de Talavera también, el padre Juan de Mariana, un gran historiador. Como veis, la mayoría, claro, es que la cultura, en la Edad Media sobre todo, y al principio del Renacimiento, estaba en los conventos.
Bueno, pues porque ahí en los conventos...
Sobre todo, claro, para manipularla y administrarla y ocultarla, que no conservarla, como nos quieren hacer creer. Era para ocultársela al pueblo, porque un pueblo analfabeto, como esto, supersticioso y tal, es mucho más manejable que un pueblo culto.
Hombre, eso no, sin ninguna duda.
O sea, que siguen sabiendo los gobernantes y nos lo siguen haciendo.
Claro, exacto. Porque nos dejamos, desgraciadamente. Pero esto mismo que tú estabas comentando, dentro del clero, pues hay muchísimo escritor. Pero cantidad de escritores y poetas,
Santa Teresa, San Juan de la Cruz.
Muchísimos. Así que, en fin, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@iberoamerica.com, que es nuestro correo, y también pueden hacerlo al Twitter @iberoamerica, con las iniciales I y la A de América en mayúsculas. La semana que viene, música. Nos toca música, maestro.
Sí, ya veremos, a ver.
Ah, yo tengo uno pensado, ya después te lo diré cuando cerremos el micrófono, así que recordarles simplemente a los oyentes que volveremos aquí la próxima semana para ofrecerles un nuevo podcast de tertulias intercontinentales en iberoamerica.com. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.